La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Abierta en Nueva York la 77ª Asamblea General de la ONU en un mundo asediado por las crisis.
Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies.
La invasión de Ucrania es el regreso a la edad de los imperialismos y las colonias, afirma desde la tribuna de la ONU el presidente Macron. Francia lo rechaza con obstinación, asegura seguirá en búsqueda de la paz. En el este y en el sur de Ucrania, las autoridades prorrusas de cuatro regiones rusófonas en la línea del frente bélico convocan de manera expresa consultas de anexión por Rusia. Abundamos tras el boletín sobre la gran misa anual diplomática en la ONU con extractos de las intervenciones de varios dirigentes del hemisferio que piden detener la guerra en Ucrania. Será durante estos próximos 13 minutos. Última edición Américas y el enfoque tras el boletín ONU. Derechos Humanos acusa a los servicios de inteligencia de Venezuela de crímenes de lesa humanidad en controles a la Vidal. Al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
We shall proceed accordingly. Now I give the floor to the Secretary General of the United Nations.
Guerra en Ucrania, catástrofes climáticas, inseguridad alimentaria en el mundo asediado por las crisis. Los dirigentes del planeta empezaban este martes a sucederse en la tribuna de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, más que nunca puesta a prueba por divisiones profundas. El jefe de la ONU abría los debates de esa gran misa diplomática anual. Se perfila un invierno de descontento en un mundo paralizado por las crisis que se amontonan, afirmaba Antonio Guterres, que se expresaba en tres idiomas y durante breves minutos también lo hacía en castellano, haciendo hincapié en la búsqueda de la paz.
Debemos priorizar la prevención y la consolidación de la paz. Eso significa reforzar la previsión estratégica, anticiparse a los focos de violencia que pueden instalar y hacer frente a las nuevas amenazas que suponen la ciberguerra y las armas autónomas letales. Significa asimismo reforzar el mantenimiento de la paz, intensificar el desarme y la no proliferación y garantizar la rendición de cuentas. Y significa reconocer que los derechos humanos son piedras de toque de la prevención.
En segundos más abundamos sobre las intervenciones de presidentes del subcontinente, Bolsonaro, Boric, Petro, Luis Arce o bien Pedro Castillo. A modo de ejemplo de esas urgencias que acechan a la ONU, el desafío mundial de la urgencia alimentaria, subrayada por varios países reunidos en foro este martes en Nueva York, con esas penurias y escaseces agravadas por la invasión rusa de Ucrania después de la pandemia. Más de 200 ONGs alertaban este martes: el hambre mata cada 4 segundos a través del mundo. Precisiones, Carlos Herranz.
345 millones de personas en el mundo sufren de hambre aguda, una cifra que ha doblado desde 2019, según alertan 238 organizaciones en un comunicado del que se desprende también que una persona muere de hambre en el planeta cada 4 segundos. En julio pasado, 5 organizaciones de la ONU aseguraron que en 2021, entre 702 y 838 millones de personas habían sido afectadas por el hambre, cerca del 10% de la población mundial, es decir, 46 millones de personas más que en 2020. 150 millones más que en 2019.
Como el gobernador prorruso de la región ucraniana ocupada de Jersón por tropas rusas, las autoridades prorrusas del lugar, de la región de Zaporizhia, más al este, más al igual que las de Donetsk y Lugansk en el Donbass, todas zonas rusófonas, anunciaron a par este martes la celebración urgente de referéndums de anexión por Rusia entre los días 23 y 27 de septiembre, ello en plena contraofensiva de las tropas ucranianas. Ante un foro de nuevos embajadores extranjeros en Moscú, más temprano el presidente Putin prometía continuar su política extranjera soberana, dijo a pocas horas de la apertura de esa Asamblea General de la ONU. Precisiones, Melissa Barra.
Inspirados de la consulta que formalizó en 2014 la anexión de la península de Crimea, estos referendos se encuentran en preparación desde hace meses y debían realizarse el próximo 4 de noviembre, Día de la Unidad Nacional Rusa. Pero la exitosa contraofensiva de las tropas ucranianas, forzando la retirada rusa del noreste de Ucrania, ha trastocado ese calendario, y más cuando el avance ucraniano se registra también en Lugansk, única región del Donbass controlada enteramente por los separatistas. En el plano militar, las fuerzas rusas solo controlan el 60% de la provincia de Donetsk, y en Zaporilla y en Jersón también estarían sufriendo reveses, por lo que dichas consultas en territorios en guerra solo tendrán legitimidad democrática para Moscú.
Kiev compara esas consultas con el referéndum de anexión de Austria por la Alemania nazi. En 1938, Washington fustiga unos simulacros electorales. La OTAN denuncia una escalada bélica. París las califica de parodia de nueva provocación Rusia.
C'est du cynisme. Et donc évidemment que ce ne sera pas reconnu par la communauté internationale. L'idée même
Es cinismo puro, la idea de organizar unas consultas en regiones que han sufrido la guerra, declaraba el presidente francés Macron antes de intervenir en la tribuna de la Asamblea General de la ONU. Este pequeño análisis ahora de Michal Natorsky, experto en política de Europa Oriental, Universidad de Maastricht, Países Bajos.
Quieren protegerse bajo paraguas de Rusia como territorio que es ruso. Entonces, de esta manera, la doctrina militar rusa estipula que se pueden usar todas las armas al alcance del ejército ruso, incluyendo, obviamente, y desgraciadamente, las armas nucleares, de manera tanto táctica como estratégica. Yo creo que es una simple cuestión más bien simbólica para crear algún tipo de incertidumbre sobre los planteamientos y sobre las intenciones que tiene Rusia en esta guerra.
La iniciativa militar pertenece a Ucrania, afirma esta noche Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. En otro renglón de la actualidad europea, el partido Fratelli d'Italia, favorito para las legislativas previstas el fin de semana, suspendía a uno de sus candidatos este día tras el descubrimiento en las redes digitales de mensajes en los que elogiaba hace unos años a Adolf Hitler. Mauricio Latorre.
Fratelli d'Italia se apresuró a ponerle fin a la polémica apartando de la candidatura a Calogero Pizzano, responsable del partido en la provincia siciliana de Agrigento e integrante de la dirección nacional de la formación postfascista. En 2014, comentando entonces el eslogan Italia por encima de todo, lanzado en una reunión pública de Giorgia Meloni, Pizzano escribió que le recordaba un gran hombre de Estado, precisando que no evocaba a Mussolini sino a un alemán. La decisión de suspender a Pizzano se da en un contexto en el que la dirigente de Fratelli d'Italia, favorita en las encuestas, se esfuerza por ofrecer una imagen respetable de su organización y porque se olvidan sus orígenes en la etapa mussoliniana.
La ONU expresa su preocupación por la represión ejercida en Irán contra manifestantes que desde el fin de semana han protestado por la muerte a manos de la policía religiosa, la policía de la moral, de una joven kurdo iraní que no portaba correctamente el velo islámico en Teherán en el momento de su detención. Hace unos días, en su región natal, el Kurdistán iraní, al menos 3 manifestantes han perdido la vida en las últimas horas, según el gobernador local, sumándose a otras 4 en días anteriores. A las Américas.
Noticias de América en RFI.
Y regreso a Nueva York con ese rápido repaso a las intervenciones de algunos jefes del Estado del hemisferio que se pronunciaban en la Asamblea General de la ONU en referencia en particular a ese conflicto bélico desatado en febrero por Rusia al invadir Ucrania. Y también se pronunciaban por la adopción en prioridad de un cese el fuego. Pedro Castillo, Perú.
El Perú reafirma su firmeza y esta firme posición de defensa del principio de no agresión y del respeto a la integridad territorial de los estados, reitera la ilegitimidad de la intervención de la Federación Rusa en Ucrania.
Lima, que también reprueba la ocupación de Cisjordania en esa frase desde 1977 por Israel. Un poco antes le tocaba el turno a su vecino de Bolivia, Luis Arce.
Lamentamos que mientras los países del capitalismo central apuestan con grandes sumas de dinero por la guerra, se hacen ínfimos aportes para el desarrollo integral y sostenible, para la descolonización y despatriarcalización, la erradicación de la pobreza, las desigualdades económicas y sociales. Un ejemplo de ello es que en los últimos meses se ha dedicado 20 veces más recursos financieros al conflicto en Europa del Este que lo comprometido al Fondo Verde del Clima en una década.
Del Cono Sur también tomaba la palabra el presidente chileno Gabriel Boric, de algún modo con afinidades similares que sus sucesores en la tribuna de oradores. Defendía más temprano que se pavimente con más democracia, dijo, no con menos, los problemas que enfrentamos en las sociedades actuales. Extracto.
La guerra de agresión, la injusta guerra de agresión desatada por Rusia en Ucrania, pueblo al que le expresamos nuestra solidaridad, empujó al alza el precio de los combustibles y causó desabastecimiento de granos y fertilizantes, causando un fuerte impacto en nuestra economía y de seguro también en las de muchos de ustedes.
Boric, que también advertía sobre las repercusiones de la crisis migratoria, en este caso en su país, aquella propiciada por la situación estos años atrás en Venezuela. Se expresaba también este martes más tarde el presidente del país vecino, Alberto Fernández, de Argentina, pero más temprano en relación a asuntos hemisféricos. Esta vez lo hacían Gustavo Petro de Colombia y Jair Bolsonaro de Brasil. El primero sorteaba los obstáculos electorales para imponerse este año en las urnas, el segundo las desafía en apenas unos días. El mandatario colombiano denunciaba el fracaso de la guerra contra las drogas después de 4 décadas.
Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo.
En cuanto a Jair Bolsonaro, sorprendió ofreciendo desde Nueva York abrir sus puertas, dijo, a los religiosos católicos que sufren persecución por el régimen dictatorial, precisó del nicaragüense Daniel Ortega, en busca tal vez de cierto segmento de votantes, puesto que abundaba en ello en esta intervención. Extracto de nuevo.
Quiero aquí anunciar que Brasil abre las puertas para acoger a los curas y monjas católicos que han sufrido la persecución del régimen dictatorial de Nicaragua. Brasil repudia la persecución religiosa en cualquier lugar del mundo. Otros valores fundamentales para la sociedad brasileña basados en los derechos humanos son la defensa de la familia, el derecho a la vida desde la concepción, la legítima defensa y el repudio a la ideología de género. También quiero destacar la prioridad que hemos dado a la protección de las mujeres. Nuestro esfuerzo por aprobar más de 70 normas sobre el tema desde que empezó mi gobierno en 2019 es prueba irrefutable de ese compromiso.
Al margen de la ONU en Nueva York, en Guatemala, municipio de Asunción Mita, el gobierno central de la capital se desentiende de la consulta local celebrada el domingo contra un proyecto minero, el de Cerro Blanco, que afectaría al río Lempa, fronterizo con el país vecino, El Salvador.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Seguimos en el hemisferio desde Ginebra, donde la ONU, la sección de derechos humanos, denunció que los servicios de inteligencia venezolanos han cometido crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de altas esferas del gobierno de Caracas para reprimir a la oposición. Todo esto se desprende de un informe de expertos de la ONU, enfoque a cargo de Melissa Barra.
El informe de la ONU destaca actos de tortura y de violencia sexual entre las violaciones de derechos humanos cometidas por el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Venezolano, y la DGCIM, la Contrainteligencia Militar. Patricia Tapatá es una de las 3 integrantes de la misión internacional que llevó a cabo la investigación.
Periodistas, líderes sociales, líderes de organizaciones no gubernamentales, opositores políticos y también un buen número de miembros de las Fuerzas Armadas que son potenciales personas que pueden actuar en contra de la estructura que hace que el régimen de Nicolás Maduro mantenga el poder. En algunos casos directamente los selecciona él, Diosdado Cabello, el Laizami, el ministro de Industrias, y los directores generales de ambos servicios de inteligencia, el Servicio de Inteligencia Civil y el Servicio de Inteligencia Militar, hay que decir que tienen una fluida comunicación con el presidente y reciben órdenes siempre de manera oral, nunca por escrito, pero digamos hay una cadena de mandos que responde directamente a la más alta autoridad en Venezuela.
Este mecanismo fue diseñado para reprimir en una red de sedes secretas y no tan secretas del país.
El Helicoide, que es un edificio que era un antiguo centro comercial y que hoy es un establecimiento que aloja a personas detenidas arbitrariamente, a los opositores, y en el caso de la DGCIN, ellos tienen como establecimiento principal un lugar llamado Boleita, que es otra vez un espacio particularmente destinado a aplicar la tortura de manera sistemática no solo a las personas que han detenido, sino en muchos casos a los familiares o relacionados, para aumentar el sentimiento, digamos, de temor. Es una de las causas, al menos, a las que nosotros atribuimos una cierta disminución de las detenciones arbitrarias.
La misión de Patricia Tapata no tiene autorizada la entrada en territorio venezolano, por lo que entrevistaron a decenas de fuentes a distancia y desde la frontera.
Personas que están en territorio venezolano, personas que han salido de Venezuela, personas que son exfuncionarios, víctimas, testigos, líderes sociales, líderes políticos, muchos familiares de víctimas, y eso conforma nuestro universo.
Este lunes el informe será presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Enfoque a cargo de Melissa Barra a las 10 GMT. Más noticias, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Con Natalia Olivares y el pianista cubano Roberto Fonseca, de paso por París. Conciertos.
El pianista cubano que creció en parte con el Buena Vista Social Club de los años 2000 e hijo espiritual del crooner Ibrahim Ferrer, Roberto Fonseca, recibió a Radio Francia Internacional en plena preparación de su show del Festival Jazz à la Villette de París. Sin duda alguna, el más francés de los músicos cubanos logró el objetivo de crear un ambiente y una atmósfera del Cuba de los años 30, 40, 50 y 60, cuando la gente se reunía para bailar mambo, rumba o salsa. En París se volvió a vivir la edad de oro de la música cubana gracias a Roberto Fonseca, su equipo y su nuevo concepto llamado La Gran Diversión. Roberto Fonseca, gracias por estar con nosotros en Radio Francia Internacional. Estás presentando actualmente en París y en otras partes del mundo un espectáculo que se llama La Gran Diversión. Explícanos.
Sí, La Gran Diversión es un espectáculo que estamos como que recreando los cabarets de Cuba desde los años 30, 40, 50, 60, o sea, desde esa época, porque la intención es que la gente sientan y vean la gran magia que tiene la música cubana, sobre todo la música tradicional cubana de aquella época, ¿no? Queremos esto, que la gente se divierta mucho y sobre todo que haya mucho baile.
Ok. Atón. Ajá. De Cuba yo soy.
¿No? Por mucho tiempo que también que haya mucha pasión, sobre todo, y que ellos sientan ese ambiente, es lo más importante para nosotros, y es un proyecto que yo siempre he querido hacer desde hace muchos años, desde que me llené de valor y salí de Buenavista Social Club cuando Ibrahim falleció.
Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad estoy, todo me mira y se va.
Después que Ibrahim falleció, yo sentí que no tenía mucho sentido seguir ahí, porque era una de las cosas que más energía me daba, y entonces
Y estaba haciendo otro tipo de música, ¿no? Mis discos y esas cosas. Pero ahora creo que es el momento de regresar y hacerle ese tributo a Ibrahim Ferrer y a todos los grandes músicos.
Tonight, together with the wonderful Chucho Valdés and Poncho Sánchez, is the remarkable Ibrahim Ferrer.
Estás pasando por un gran festival que se llama Jazz à la Villette en París. ¿Qué representa? No es la primera vez, de hecho, que vienes. ¿Qué representa para ti ese festival Jazz à la Villette?
Jazz à la Villette es uno de los festivales más importantes, más excepcionales, más bonitos, más mágicos que tiene el mundo entero, ¿no? Y tocar ahí significa mucho. Primero significa que uno debe presentar un proyecto muy, muy, muy interesante, porque el público se merece que uno el público se merece que uno le brinde lo mejor de cada uno, ¿no? Y entonces es importantísimo que ellos sientan lo que uno verdaderamente quiere transmitir y que sea de manera auténtica o original. Por eso yo siempre estoy muy agradecido que Jazz à la Villette abra sus puertas y sobre todo las puertas de mi música, ¿no?
Y ya te conoce bastante bien el público francés.
Sí, sí, estoy muy, muy contento porque realmente aquí en Francia pude tener la posibilidad de mis primeros conciertos que, o sea, el público francés es muy, muy amante de la melodía. Tiene muy buena sensibilidad con las melodías, ¿no? Y la música mía es de mucha melodía. Y una de las cosas que tengo yo, que es el fuerte mío, o sea, el 90% de mi música es la importancia que tiene la melodía, ¿no? Por eso el público francés creo que tenemos una buena conexión, porque se siente identificado con mi música.
El jazz era prohibido en un momento dado en Cuba. ¿Cómo descubriste esa música, ese género? ¿Cómo fue esa historia con el jazz en Cuba?
Bueno, el jazz estaba prohibido en las escuelas de música, porque eran escuelas de música clásica, ¿no? Y entonces, y también otros factores que decían que no, uno no podía. Inclusive a veces cuando nosotros nos reuníamos, los compañeros nos reuníamos para tocar jazz, venía un profesor y decía que no, que esa música no era apropiada para tocarla en esa escuela, ¿no? Pero eso siempre estuvo, o sea, yo siempre escuché jazz en mi casa por mis hermanos, que siempre me pusieron mucho jazz, funky, soul y todas esas cosas. Y ya después entonces en la escuela lo que hacíamos era que nos escondíamos, ¿no? Nos escondíamos sin que ningún profesor nos viéramos para entonces poder descargar con los demás alumnos.
¿Qué te aportó el Buena Vista Social Club, esa experiencia mágica que has tenido con esa banda, sí, mítica?
Fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Primero, a nivel musical, fue algo que aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto en cómo dominar el tempo, o sea, de la armonía y dominar los espacios entre acordes, entre notas y cosas así, ¿no? Thank you.
fue algo que me ayudó muchísimo a comprender mucho más la música tradicional. Y al mismo tiempo también el vivir con ellos en cada gira, o sea, en los hoteles, cuando hacíamos los viajes en buses y esas cosas, el vivir como y aprender cómo ellos esto pensaban. Entonces me enseñó mucho el conocer por qué la música tradicional cubana sonaba así, ¿no? O sea, es algo que yo siempre digo, que cuando yo empecé con Buenavista era como si yo estuviese viviendo en la escuela de la música tradicional cubana.
En el álbum Yo hace referencia a mucho, bastante, a la música africana. ¿Qué, cuéntanos esa relación que tienes con esa música africana? ¿Qué importancia tiene en tu vida musical?
La música africana en Cuba siempre estaba presente, porque nosotros venimos de... tenemos mucha influencia porque vinieron muchos esclavos de Nigeria, de otras partes de África, y la música africana es muy, 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 muy fuerte en Cuba. De hecho, tenemos un estilo que se llama afrocubano, ¿no? Y eso siempre ha estado en mi música. La espiritualidad siempre ha estado en mi música, siempre estará en mi música. Y qué mejor que utilizar los elementos de la música afrocubana para esto, ¿no? Realmente la música es lo que nos ha ayudado a soportar un poco toda esta crisis, ¿no? Porque gracias a la música uno como que puede viajar, ¿no?, espiritualmente, y se puede trasladar hacia ciertas galaxias que solo la música sabe, solo la música es la que nos lleva. Y yo, siendo músico, es muy importante para mí poder crear vibraciones que la gente sientan y que le dé emociones a la gente, ¿no? Por eso es importante que exista y que siempre exista la música, y sobre todo la música en vivo también, porque no es lo mismo a veces escuchar discos o grabaciones, que cuando uno ve al artista, ¿no?, y cuando uno puede sentir esa energía que hay en los conciertos en vivo, eso es mágico. Y yo creo que sin la música la vida sería un fracaso total. Creo que otra gente lo han dicho, y creo que sí, tiene mucha razón. Sin la vida, sin música, no sería vida.
El más francés de los pianistas, cubano, en Radio Francia Internacional. Gracias por esta gran diversión, Roberto Fonseca.
Yo te mando un gran saludo a Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.